Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Y los viernes es nuestros viernes de mesazas. Nosotros hace más de un año que estamos haciendo estas mesazas con un invitado, invitada de lujo. En el día de la fecha va a ser, si todo se da como lo tenemos previsto, una gran invitada de lujo, que siempre es un verdadero placer tenerla. Y siempre hay algo que realiza, que dice, y es una palabra muy de Ricardo Nigmico, con conductor, que es clarifica las situaciones. Y estamos en Cultura Energética porque la energía tiene su cultura, la energía tiene sus distintos puntos de vista, la energía tiene sus apreciaciones, la energía tiene sus vicisitudes, la energía es lo que el mundo necesita, la energía es por lo que el mundo entró en conflicto, la energía es uno de los recursos naturales más importantes que tenemos en nuestro país. La energía unida con el litio, unida con todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, petróleo, unida con gas, es lo que verdaderamente nos plantea un presente y un futuro. El tema es qué hacemos con la energía, con el litio, con el petróleo, con Vaca Muerta, con todos nuestros recursos naturales. Esa sería la pregunta. ¿Qué hacemos con los mismos? ¿Hacia dónde vamos y cuál sería el plan al respecto o el programa? En relación a todo esto, vamos a decir que ya están ingresando muchas cuestiones que tienen que ver con energía, porque hubo un fallo judicial por la expropiación de YPF y Argentina deberá negociar para evitar pagar 16 mil millones de dólares. Esto está aconteciendo en este momento. Esta es la noticia de ahora. El fallo será apelado por la Procuración del Tesoro. La jueza americana, que ya había decidido la mala praxis por parte del Estado, optó por el escenario más desfavorable para el país a la hora de calcular los resarcimientos. Las partes deberán ponerse de acuerdo en la cifra final. Por consiguiente, estaríamos hablando de aproximadamente de 16 mil millones de dólares del Estado argentino, ante lo cual ya comenzó a aparecer información, y esta información, por ejemplo, es un tuit de Patricia Bullrich que dice que la guita la ponga el kirchnerismo. Qué caro nos cuestan los K a los argentinos. Siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución, ahora que la paguen de su bolsillo. Esto es lo que está pasando en este preciso momento. Que la guita la ponga el kirchnerismo. Esto es lo que está diciendo Patricia Bullrich con respecto a esto. Rápidamente te voy a dar la bienvenida. Él es Ricardo Nin, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación, y me imagino que debes tener una opinión al respecto.
Sí, siempre tengo opiniones. Aunque a veces mis opiniones... me acuerdo de Perón. Y sí, ahora digo por qué los echó de la plaza. No por la juventud que estaba engañada, sino por esos pseudo líderes entreguistas que hicieron una cosa y después, cuando se puso caliente la cosa, se fueron y aparecieron. Y ahora demostraron su identidad, lo que son. ¿Qué son? para tener en cuenta. Segundo punto también para tener en cuenta. Yo me acuerdo del juez Griesa. ¿Te recuerdas?
Sí, obviamente.
Bueno, estamos otra vez detrás de algo que quisiera saber. ¿Qué capitales fantasmas están presionando esto? Y después llegamos a esta situación porque tenemos una deuda externa que primero la generó un señor que todavía está suelto y nadie emitió un juicio sobre él sino la ciudadanía, y porque después quienes tuvieron que tener los pantalones para renegociar esa deuda no hicieron otra cosa que no hacer nada.
Bueno, no, perdón, la legalizaron.
Perdón, sí.
Excepto Máximo Kirchner y las personas de Máximo Kirchner.
Perdón.
Porque eso es peor, la legalizaron.
Pero lo iba a decir.
Porque si es una deuda ilegítima e ilegal y en el Congreso la legalizás y dentro de ellos estaba el Frente Renovador.
Perfecto, lo iba a decir, no me iba a olvidar de eso, pero ya lo dijo. Es así, Ale. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Estas que estamos viviendo y que hablan que la paga el kirchnerismo, pero se olvida que cuando fue ministro de Trabajo, ella le sacó dinero a los jubilados. Entonces, hay seres que no son inmorales, son amorales.
Aparte, discúlpame, Ricardo, como candidata a presidenta de la nación, con todo respeto, si sos candidata a presidenta, ¿cómo vas a darle respuesta que la guita la ponga el kirchnerismo con respecto a una expropiación? Si vos te tendrías que hacer cargo un 10 de diciembre, no podés decir que la guita la ponga el kirchnerismo. Es un horror ese tuit, verdaderamente.
Pero es un horror.
Es un horror. Es como si con respecto al Fondo Monetario Internacional le dijeran que la guita la ponga Mauricio Macri.
Exactamente.
El macrismo. Es lo mismo.
Es lo mismo. Además, que la guita la ponga al kirchnerismo y en su imaginación o en sus ideas, que no sé con qué están entonadas, está hablando cosas relacionadas con la economía que me dan la impresión que no entiende nada. Pero bueno, y yo no soy un...
Bueno, no importa. En ese caso, lo vamos a saber ahora por nuestra invitada que nos está escuchando, así que ya le vamos a dar el ingreso.
Bueno.
Pero igualmente, como no sabe de economía, colocó a Carlos Melconian. Te puede gustar o no gustar, ella no sabe de economía.
Bueno,
claramente
vamos
hizo
a hacer
muchísima
un poquito,
agua al respecto.
Pero vamos a hacer un poquito de historia.
No sé si sabe de seguridad tampoco, pero no importa.
Bueno, vamos a hacer un poquito de historia
ministro.
También, porque... Un profesor, un maestro de política que me formó, me enseñó que para hacer política hay que saber historia. Han nombrado a otra persona que en este momento está dentro de una fundación que tiene una triste historia para nosotros. Y además, si nos profundizamos un poquito más en esa historia, esta persona...
Fundación Mediterránea.
Esta persona estuvo colaborando directamente... cuando la deuda privada se llevó como deuda pública. Entonces, y el país vivió y después los argentinos sufrimos todo lo que sufrimos. Entonces yo creo que todos tenemos que tener un poquito de análisis en nuestro interior y tenemos que tener un poco más de criterio antes
bueno,
de hablar.
Bueno, y si hacemos análisis también vamos a decir que quienes rodean a Milei en el punto de vista economista, Roque Fernández y demás, es
seguro.
Carlos Menem.
Sí.
Es Carlos Menem.
Sí.
Es decir, quien a su vez está diciendo de combatir una casta, tiene la casta a su alrededor.
Sí.
Y para... Esto también hay que decirlo.
Sí.
Porque como decís de Melconian, de Fundación Mediterránea y demás, también hay que decirlo de Javier Milei y del entorno de
pero
economistas.
Pero Carlos Menem, que era Fundación Mediterránea también después.
Por eso.
Pero,
te lo estoy diciendo para que hagas el enlace.
Sí, pero, para finalizar, porque está nuestra invitada y la que queremos escuchar ella, recuerdo lo que un gerente mío siempre tenía en su escritorio. Y cuando uno se sentaba, iba a dialogar con él,
sí.
Había un cartelito que decía, ponga su cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento.
Mm.
Muchos, todos tendríamos que hacer un ejercicio de eso. Entonces no hablaríamos las barbaridades que hablamos.
Y yo creo que no hay que hablar, hay que ser, que es otra cosa. Porque vos decís, hay que hablar de peronismo. Sergio Massa tiene que hablar de peronismo. No, una cosa es hablar de peronismo, otra cosa es ser peronista.
Pero por supuesto.
Tenés que serlo, que es distinto.
Idea, bueno, sentimiento.
Bueno. Vamos a ver qué le parece toda esta discusión. Todo tiene que ver con la expropiación de YPF, el fallo que está llegando y donde se apelará, obviamente, en octubre. Economista argentina, exministra de Economía y Producción de la Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner. Estamos en comunicación con la mejor casarense, la number one, la número uno. La que trasciende. Yo creo que tenemos que hacer lo siguiente: uno entra a Carlos Casares y tenés el Chevrolet de Roberto José Mouras y ponemos un busto de Felisa Michele. Ahí va.
Bueno,
hola Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Ricardo, ¿cómo les va?
Muy bien.
Gracias por la idea. Habrá que ver si se puede lograr.
Perdón, además, gracias. Además. Adhiero a la idea de Ale, pero el busto hay que ponerlo cuando la persona está en vida.
Por eso, ¿sí? Ahora.
Ahora.
Claro. Dicen que hay que hacerlos en vida, ¿no?
Sí, y esto. Si no lo colocamos en la Biblioteca Nacional. Vos quédate tranquila, lo vamos a pergeñar. Yo lo voy a hacer. Felisa, yo lo voy a hacer. No hay ningún imposible, vos me conocés muy bien. Bueno, Felisa, en relación a lo que estábamos hablando, ¿qué opinás?
Bueno, realmente los economistas que lucen en los equipos de la oposición, ya sea tanto el de Milei como el de Patricia Bullrich, realmente está el pasado, está los que formaron la casta política, y realmente a mí me da mucha gracia cuando lo escucho a Milei hablar de la casta política, porque en realidad acá de lo que se trata es de desnudar a la casta económica.
Exacto.
Claro, muy bueno.
Brillante.
No, los ha hecho padecer a los argentinos de tantas maneras, porque no nos olvidemos que ellos fueron los que pergeñaron la deuda externa de los 90, las privatizaciones, el pase siempre de la fuga de los dólares que entraban a la fuga de capitales, la bicicleta financiera. Todo eso ya lo vivimos los argentinos, tanto en el gobierno de Menem como en el gobierno de Mauricio Macri. Parece que los economistas que los acompañan Son los mismos que nos tomaron el mandato que hay que gobierno le está presentando. Que no lo entendieron, que no lo decisiones para mejorar la condición de vida de los argentinos, puede ser, pero que no nos olvidemos de todo lo que hemos vivido en la Argentina, porque es muy grave que ahora estén diciendo las que tienen las soluciones para nuestro problema, y cuando tuvieron que hacerlo, realmente trabajaron en contra de los intereses del pueblo y de la nación.
Bien.
Así es.
Felisa, ahora va a venir una pregunta. Acércate solo al mic nada más, porque si no se te escucha medio enlatado. Felisa, esto es lo que podés decir de la casta economista de la oposición. Ahora vamos a hablar también del oficialismo, porque el pueblo muchas veces se plantea. Sergio Massa dice que va a luchar contra la inflación. ¿Y por qué no lo hizo ahora? Sergio Massa dice que no vamos a tener el impuesto a la ganancia. ¿Y por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no quita el impuesto a la ganancia ahora? Sergio Massa dijo que no iba a ser el ministro devaluador. Luego del 13 de agosto devaluó. Entonces la pregunta tiene que ver con cualquier otra devaluación que pueda llegar a venir, y ¿era necesaria esa devaluación, aunque el fondo dijera que era el 100% y que se hiciera el 20%? Todo esto te lo pregunto, Felisa.
Bueno, en primer lugar tenemos que poner las políticas económicas en contexto, ¿no? El gobierno, como ya lo dije recién, no tomó las más felices decisiones. Por ejemplo, no acumular reservas, no guardar los dólares en el Banco Central, fue una pésima decisión que nos lleva a que todas las desgracias que hemos sufrido, le llamo así porque primero la pandemia, después la guerra, después la sequía, son acontecimientos que están por fuera de la política económica y que nos agarraron muy mal parados, y hubo posibilidades en el país de haberlas manejado de otra manera. Fundamentalmente porque no se tomaron decisiones en ese sentido. Y ahí yo creo que hay una cuestión que hay que hacer una diferenciación.
Bien.
La política económica siempre depende de la política. Si el presidente no asume su responsabilidad y apoya y decide jugarse por una política económica, es muy difícil para un ministro de Economía tomar decisiones. Entonces yo entiendo que Sergio Massa no pudo resolver muchas de las cuestiones de las que estábamos hablando recién, por una cuestión muy simple: nunca tuvo el poder político para hacerlo. Hoy la mayoría de las cosas, o muchas de las cuestiones que nos enteramos, también fueron frenadas por el equipo del presidente o por el propio presidente. Acordémonos de las internas, de cuando se hablaba de que Sergio Massa estaba cansado, que se quería ir porque le boicoteaban muchas de las medidas que tomaban. Sí. Entonces, es muy difícil manejar así la economía. Imagínate que es difícil cuando estamos bien, cuando estamos en una situación tan crítica, es muchísimo peor. Así que me parece que ese es un condimento o un componente que no tenemos que evitar a la hora de analizar, sino que lo tenemos que incorporar. Yo creo que cuando Sergio Massa sea presidente va a tomar otro tipo de medidas, por ejemplo un banco central que le responda, no que haga una política que permita que las empresas privadas accedan al dólar oficial para pagar su deuda financiera por simple declaración jurada, que fue un elemento de fuga de capitales muy alto. Por ejemplo, limitar todas esas cuestiones, bajar la tasa de interés, trabajar un poco mejor con las empresas monopólicas o oligopólicas para que cumplan los pactos que cierran en materia de precios. También para esto hace falta apoyo político. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el ministerio con una situación completamente distinta, ¿no? Porque si todos recordamos, ahí la inflación no llegaba ni al 9% anual, el riesgo país era de 280 puntos, la tasa de interés era del 7 o el 8% anual. En ese momento, ¿quién era el máximo respaldo de la política económica? El presidente. Y eso me parece que es algo que Sergio Massa, siendo presidente, puede llegar a tomar como el ejemplo que doy de lo que fue Néstor Kirchner para hacer una política económica mucho más seria, mucho más favorable a quienes hoy viven en la Argentina, que no le están pasando bien, claramente, ¿no?
Felisa, ¿vos confiás en que Sergio Massa vaya a hacer una política peronista?
Yo creo que sí, que tiene la suficiente capacidad como para hacerlo. Creo que todos nos damos cuenta que una economía con un 50% de pobreza es inviable, y ya no lo es desde el punto de vista solamente ético, moral, o que digamos, uy, qué triste tener tantos pobres, sino que fundamentalmente desde el punto de vista económico. Esa es gente que está fuera del sistema, que no consume, que no está formalizado, que no paga las aportes patronales y personales, y entonces en el futuro van a ser una pesada carga para el sistema previsional nuevamente. Quiero decir con esto que hacer una política peronista significa tener en cuenta todas estas realidades y tomar un conjunto de decisiones que esperemos que se tomen y se avance en este sentido. La distribución favorable a los sectores más populares es una tarea pendiente, y en ese sentido el peronismo siempre fue muy claro en, para decir, o para tener sobre la poner sobre la mesa la idea de que el mercado interno tiene que ser potente, importante. Claro. Acá se habla de economía con una liviandad desde la oposición que da terror. O sea, cuando dicen vamos a dolarizar, no te dicen qué impacto va a tener sobre los trabajadores y sobre las pequeñas y medianas empresas, el comercio. Cuando te dicen vamos a parar la obra pública, no te dicen el impacto que va a tener sobre el empleo, sobre el PBI. En fin, una cosa es decir y otra cosa después es ver los impactos concretos que tienen sobre la vida.
Lo
de la
oposición
gente
es muy delirante, más aún todavía en el extremo absoluto de Javier Milei, en todos los sentidos, en absolutamente sí, todos.
Y también se habla, Alejandra, también se habla de sacar el cepo de un día para el otro.
Sí, claro. No,
que eso va a tener en la vida de todos los actores fundamentales de la vida argentina. Me parece que son cuestiones muy responsables, que incluso nosotros desde el peronismo a veces no hemos refutado con total firmeza, ¿no?
Así es, estoy totalmente de acuerdo.
Hay que vincular todas esas medidas que se mencionan tan alegremente con las consecuencias que van a tener en la vida de todos nosotros, ¿no?
Bueno, es parte del oficialismo comunicarlo, es parte del oficialismo salir a comunicarlo.
Me parece que ahí falta esa
muchísimo
intensidad para resaltar estas cuestiones.
Bueno, una de las cosas que para mí, Felisa, no se resaltó y que fue de lo mejor de este gobierno, personalmente, quizás yo digo una burrada, es el ingreso a los BRICS. Para mí es de lo mejor de este gobierno y la verdad que no se capitalizó para nada. Salió un día a las 8 de la mañana en cadena nacional un presidente desencajado que no dijo verdaderamente lo que implicaba formar parte de los BRICS y eso no se trasladó al pueblo. Para mí fue de lo mejor, no sé para vos.
Y además,
bueno, fíjense que ustedes, que tanto Patricia Bullrich como Javier Milei han dicho con toda claridad que si ellos son gobiernos van a salirse de los BRICS.
Bueno, también van a salirse del Mercosur.
Perdón.
Y también del Mercosur.
Quería agregar.
Y no han dicho cómo. Perdón. Solamente termino con.
No, perdón.
Han dicho cómo eso va a impactar en los exportadores, por ejemplo.
Claro.
Si nos salimos de los BRICS y nos salimos de Brasil, que tanto China como Brasil son los principales países a los que les vendemos bienes y servicios. Bueno, ¿qué van a hacer todas esas pymes, sus trabajadores cuando tengan que cerrar? En fin, cuando abran la economía y bajen los aranceles y puede entrar cualquier producto de cualquier país, ¿qué van a hacer de los textiles? ¿Qué van a hacer los de industriales del calzado, la marroquinería argentina? Todos los sectores que hoy están con aranceles de protección y que en ese momento van a tener que competir arriesgadamente con algunos países que incluso tienen políticas de dumping para vender más barato, y acá se va a impedir que se desarrollen esos sectores y que tanto el empleo como la producción, que tienen que ser los que motoricen el mercado interno, no van a poder existir. O sea, la verdad que algo bastante como si fuese incoherente, ¿no? Entre lo que dicen y lo que es la realidad, ¿no? O sea, está bien, no salimos de los BRICS, no salimos del Mercosur, nos cerramos al mundo, parece que dicen, o solo negociamos con Israel y Estados Unidos, como dijo Milei. Sí. ¿Y qué hacemos con todo lo que vendemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿No vendemos más al exterior? ¿De dónde vamos a sacar los dólares que necesitamos? ¿Nos vamos a endeudar? ¿Quién nos va a prestar? Nadie explica eso, ¿no?
Clarísimo. No, Ricardo.
No, nadie explica eso. Y además hay una incoherencia total, porque bien, Felisa, lo explicabas, nosotros vemos que hay, no sé qué término usar, una desinformación, una incoherencia, me parece que ese es el término, una incoherencia de estos señores que hablan desconociendo, por ejemplo, quiénes son nuestros clientes más importantes y que le dan vida a toda la industria nacional, le dan vida a toda la industria automotriz, le dan vida a muchas pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, que es Brasil, y en este momento el rol de China. Y en este momento, en la geopolítica mundial, el tablero está cambiando realmente y vemos que quienes están ocupando un espacio de liderazgo son los países que están dentro del BRIC. Le dan una oportunidad a Argentina que no se la están dando otros países, y esta gente sigue soñando con recetas que siempre nos llevaron al fracaso. Y diría que lo que se tendría que esclarecer desde el gobierno es por qué viene esto contra YPF hoy. Particularmente creo que es una señal para decir: ustedes tienen que cambiar, miren bien lo que van a hacer. Y si nos ponemos en una postura de no contestar y de no hacer frente a esto, de no ponernos los pantalones largos, bueno, cada vez vamos a estar más alejados de esos países que en poco tiempo y ya están liderando las economías del mundo. Veamos solamente lo que es Brasil. La presidenta del banco de los BRIC es la expresidenta de Brasil,
Dilma Rousseff.
Sí. Entonces todo esto, digo, que tenemos que informarlo desde el gobierno. El gobierno debe informarlo, porque si no, cuando aparece una delirante como la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio y nos da la oportunidad, porque hay una gran oportunidad para que para que se esclarezca y para que se ponga en evidencia que si esa persona llega a ser presidenta, nosotros estamos hablando de Milei, pero también tendríamos que hablar también de estas personas que demuestran que están en una incoherencia total y no saben lo que hablan, no saben nada.
Ahora, Ricardo, vos estás diciendo que debería hablar el gobierno. Tiene razón lo que dijo Felisa. La política económica tiene que ver con la política. Tiene que hablar el gobierno. ¿Quién habla? Si el presidente de la nación no sabe ni dónde está, ni qué hace, dónde está el piloto. Pareciera que no hay presidente. Pareciera que el presidente es el ministro de Economía. Entonces, vos decís que habla el gobierno. ¿Quién habla? ¿Cerruti? Por favor.
No, pero, perdón, Cerruti es parte de ese grupo chiquito que está
por viajando. Favor.
No. Bueno, pero perdón. El gobierno, hay un poder ejecutivo, alguien tiene que salir, ¿eh? Si no es el presidente, bueno, que ocupe el rol, ¿quién sigue en las decisiones al presidente? Que es la vicepresidenta, pero alguien tiene que salir. No podemos quedarnos en silencio.
¿Qué opinás vos, Felisa?
Yo creo que la política tiene un gran rol que cumplir en este momento y no lo está cumpliendo. Yo me vuelco a que la gestión siempre de la política pública en un gobierno están en manos de un presidente. Y acá ya sabemos que el presidente no aparece, que no sale a refutar las medidas que quieren tomar los opositores, que son todas delirantes. Ya lo sabemos, yo lo tomo ya como un dato de la realidad. Me he cansado de decir a lo largo de estos años que así no se puede seguir, porque si no hay una concentración del poder y no hay una explicación de las cosas que se hacen, de por qué se hacen, que es lo que nos ha faltado saber en todo este tiempo, realmente es muy difícil avanzar y mejorar. Yo ya perdí las esperanzas de mi parte, ¿no? Incluso tengo todavía el recuerdo de que cuando lo decía muchas veces, muchos compañeros te debatían y te discutían como diciendo, y bueno, pero si vamos todos a criticar, le estamos haciendo el juego a la derecha. Con eso de le estamos haciendo el juego a la derecha, nos hemos callado la boca durante tanto tiempo que hoy por hoy es de vuelta lo mismo. No digamos nada de lo que diga Massa, porque si no le estamos
un vacío quitando enorme.
Totalmente. Entonces, yo lo que creo es al revés.
Decíselo al movimiento obrero, Felisa.
Claro. Yo creo que hay que decir las cosas desde compañeros, ¿no?
Así es.
Sin faltar el respeto y sin bastardear a nadie.
Es que Felisa es como un hijo. Es necesario colocar los límites.
Claro.
Parte del apoyo, parte del apoyo a una persona es limitar. Parte del apoyo es hasta acá, y de buena manera también, lo que vos estás diciendo. Exacto. De muy buena manera y con altura. ¿Cómo no está el movimiento obrero? Aunque, bueno, no está. A ver, está, porque hay algunos dentro de la cúpula también que yo tengo información certera y foto que se han reunido con Milei. Así te lo digo, cúpula hablo, no de Corriente Federal, no de otros sindicalistas, que la verdad que de abajo están tratando de hacer un ruido terrible, pero los de arriba un silencio atroz. Hay que ser sinceros al respecto. Feli, ya a la brevedad te despido, solo te quiero preguntar lo siguiente: las medidas tomadas por el ministro de Economía hasta ahora no son suficientes, es una realidad, y ya se está poniendo el juego en el pueblo. ¿Qué se puede hacer, Felisa? Yo me planteo lo siguiente: ¿no se podría colocar un IFE ahora, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, es una de las propuestas que ahora se tienen que estudiar, porque me parece que se hicieron algunos anuncios en estos días, los que hemos conocido todos, que son importantes, que van en el sentido correcto, aunque todos sabemos que no solucionan nada, ¿no?
Claro.
Que
realmente no, son correctos, pero no alcanza, eso es lo que digo.
Más de eso necesitamos. Y en ese sentido, el IFE para mí es un instrumento muy valedero, porque le llegaría a una cantidad de argentinos y argentinas que hoy por hoy no tienen ese trabajo formal, o están en negro, ni siquiera son monotributistas.
Es lo que digo.
Y donde prácticamente de todas estas medidas no les ha llegado nada. Para mí es un sector sobre el cual hay que trabajar y pensar qué se puede hacer con ellos, ¿no? Para ellos.
El IFE, como en la pandemia, apliquemos un IFE, es necesario de manera inmediata llegar ahí. Hay que llegar ahí. Aparte, ahí es donde votaron a Milei. El pobre votó a Milei. Claro. Hay que ser sinceros.
Hay ahí también muchos jóvenes que trabajan de una manera muy informal y que no les llega nada, porque todas las medidas que se anuncian tienen más que ver con aquellos que están en la economía formal. Entonces, de alguna manera, ¿no? Ya sea como monotributistas o ya sea como trabajador de empleo registrado. Me parece que eso es algo que falta. Muy buena idea lo de UNIFE, y así como tanto se discutió el tema de la suma fija, que al final fue saliendo como a cuenta de paritarias, bueno, yo creo que ahora tiene que haber una discusión respecto, que no dure tanto, por supuesto, porque si no van a pasar las elecciones, respecto a este sector que no recibe nada de nada, ¿no?
Entre vos y yo, Feli, dimos una medida que para mí puede llegar a ser una medida triunfalista. Que todavía no la apliquen a mí me desespera. Pero bueno, voy a esperar en esto. Ya Alberto Fernández no espero. No, realmente. No, pero espero a lo mejor que nos escuchan tanto desde el Ministerio de Economía. Apliquen un IFE. Feli, como siempre ha sido un placer y vamos por el busto, Feli.
Bueno, un abrazo gigante a
cariño
todos
inmenso,
ustedes.
Maestra, y gracias por este tiempo. Te despedimos porque sabemos que estás en reunión.
Bueno,
cariño inmenso.
Exactamente, que salí para hablar con ustedes.
Muchísimas
gracias. Me alegro de saludarlos y espero que sigamos en contacto. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Felisa. Muchísimas gracias.
Chao, Feli. Y estuvimos con ella, economista argentina, ex ministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Estuvimos con, aparte, casarense, Felisa Michelli.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Continuamos aquí en Cultura Energética. Ricardo, escuchando esta entrevista, ¿qué conclusiones podés sacar al respecto?
Que cada vez vemos menos la realidad. No vemos menos realidad. En esta, yo me abro, voy a decir, yo la veo la realidad, pero una gran mayoría no ve la realidad. En la crisis en que estamos, que bueno, la gente con menos poder adquisitivo, los humildes, sabemos qué están pasando. Pero ya hay una resistencia también en lo que es queda de la clase media. Ya la gente aprendió a hacer algo, que es la esperanza, porque las crisis también te enseñan. ¿Qué es lo que aprendió a hacer la gente? Es decir, no te compro más.
Claro.
No te compro más. Entonces, en una semana, bajaron algunos precios. ¿Qué? Por ejemplo, la carne. Y como eso, otras otros productos de la canasta. Pero
sí, pero dice, donde se ve justamente este tema, para ir debatiendo entre nosotros, Ricardo, hasta el cierre del programa, que me parece sumamente interesante, donde se ve justamente el problema en la economía es en la quita del consumo.
Por supuesto.
Pero no únicamente en bajar los precios. Se quita el consumo porque ya no se puede comprar.
Pero por supuesto.
Y es un círculo vicioso absoluto.
Pero a ver, te cuento algo. Hoy, uno desde su faz laboral, viene una propuesta de trabajo y dice, bueno, esto es para llevar a cabo durante todo el año que viene. Si lo analizás en una realidad coherente, dirás, qué bueno. Tengo todo un año para trabajar este proyecto y es interesante. Pero debes pasar un presupuesto.
No hay número.
Y no hay número.
No hay número.
Entonces vos decís, pongo esto,
no hay
pero
número.
Y te excedes. Es así. Y te excedes. Entonces vos estás haciendo algo. Decís, ¿por qué lo hago? No hay una lógica. Y esto está pasando en todo. Esto está pasando no solo en los alimentos. Esto está pasando
en todo.
Por ejemplo, a mí me tocó.
Vamos a decir que en cualquier momento tenemos el índice de la inflación.
Claro.
Va a ser de dos dígitos.
Claro. Y fíjate vos, no hay productos, otros productos que no hay, están guardados. Esto ya lo hemos vivido. Tenía que comprar para ese cumpleaños de una de mis hijas, sí, y le prometí que le iba a arreglar un baño para que estuviera, sí, como corresponde, para invitar a sus amigos. Había que hacer un arreglo. Entonces vos vas a buscar un repuesto y te dicen, no tengo ese repuesto. No tengo esto, no tengo lo otro. ¿Y qué tiene? Tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vos tenés que comprar, no un repuesto, sino
lo que hay.
Lo que hay. Que eso es un costo mayor.
Lo que hay y al valor que hay.
Al valor que hay. Y además te obliga a tener,
exacto,
que hacer una reparación mayor a la que vos querías
no
hacer.
No te queda otra.
No te queda otra. Entonces, como eso, está pasando
en todo.
Está pasando en todo.
Ahora también, a ver, yo también comprendo, no a los grandes, que es a los que no se toca.
Claro,
a los grandes hay que actuar.
Totalmente de acuerdo.
Pero comprendo a la pyme que a lo mejor se guarda algo porque dice, y después si me cambian, y después la variabilidad, y después, es decir, el pequeño y el mediano. Lo comprendo. Ahora el tema es cuando no se ataca a los que más tienen. Y lo que vos estás diciendo también tiene que ver con otro tema, que se dijeron que se iban a liberar las IRAs. Es verdad, las IRAs se liberaron, pero sin el CEF, en el Banco Central. Por consiguiente, si vos liberás IRAs, pero no tenés el dinero en el Banco Central, es lo mismo que la nada misma. Y esto es lo que está pasando a las empresas. Te liberan las IRAs, pero no tenés el dinero. Entonces, ¿qué haces? Muy lindo, fantástico, una medida maravillosa. Pero ¿y el CEF? No tengo con qué. Y eso también pasa en las importaciones. Está habiendo problemas de importaciones, y esto lo digo con conocimiento, de medicamentos.
Así es.
No están llegando medicamentos por este tema de las importaciones.
No están llegando medicamentos y los laboratorios nacionales que muchas veces precisan droga de importación,
no la tienen.
Entonces la cosa es mucho más grave. Imagínense,
te van a decir fomentar la industria nacional. Yo estoy de acuerdo, fomentemos la industria nacional, pero los laboratorios nacionales necesitan de drogas de afuera. Es como fomentemos la automotriz nacional, fomentemos, pero ellos necesitan para autopartes mínimas de afuera.
Exactamente.
Entonces igual te encarece, o no lo tenés al repuesto, o no tenés el medicamento.
¿Sabes qué pasa?
Así se fomente la industria nacional.
¿Sabes qué pasa? Hay dos cámaras de laboratorios, esto un poquito entiendo, y cuando se quisieron firmar algunas leyes, hacían presión en los laboratorios nacionales para tener una independencia mayor en la producción de algunas drogas, que hay posibilidades de llevarlas a cabo en el país, se opusieron los laboratorios líderes en,
claro,
el mundo. Y aquí, ¿qué dijimos? Firmamos y avalamos lo que nos están pidiendo.
Sí.
Y ahora tenemos las consecuencias.
Sí.
Y como pasa en eso, pasa en un montón de situaciones.
En el Fondo Monetario lo legalizamos.
Bueno,
en ambas cuestiones está legalizado.
Y ahí está, exactamente, y ahí está la madre de este borrego que cada vez avanza más fuerte y nosotros no sabemos cómo pararlo. Además de eso, yo creo que acá hay otra situación que tenemos que tener en claro también, y que es la misión de cada uno. Recién estabas, cuando escuchaba el diálogo que fuimos intercambiando opiniones con Felisa, el rol, cada uno tiene un rol en la sociedad, los políticos, todos, ya lo dijimos mil veces. ¿Se dan cuenta algunas personas que en este momento tendrían que ejercer fuertemente su rol, y sin embargo lo que van a hacer, se acercan a negociar con gente que dijimos antes que tiene una incoherencia total? Entonces, ¿qué es lo único que les importa a esos dirigentes? Seguir perdurando en el poder, pero ¿qué pasa con los de abajo? No importa. ¿Y qué pasa con los del medio? No importa. Y aquí no nos damos cuenta que en algún momento el agua va a rebalsar el vaso, y cuando rebalse el vaso el agua, también esos señores que están en algunos sillones muy cómodamente se van a tener que empezar a preocupar. ¿Okay? Tengámoslo en claro eso, porque hay muchos que todavía no lo tienen en claro.
Se creen impunes. Sabemos, vamos a decir que estamos hablando, por ejemplo, de la cúpula, reitero, sindical, sí, que ha tenido reuniones con Patricia Bullrich y con Javier Milei. No lo estamos diciendo por decir, lo estamos diciendo con comprobaciones de causa al respecto.
Además,
le llegó la información a Ricardo por un lado, a mí me llegó por el otro, y tenemos las fotos también.
Y además de eso, estamos hablando de que están en un sillón para defender, ¿sí?, a los que representan.
No, están en un sillón para defenderse ellos.
Y si yo lo único que hago es negociar una cantidad de gente, ¿sí?, que puede quedar cesante si ellos toman el poder. Decimos, bueno, los que ingresaron en el año 2022, de ahí para abajo no se toca nada. Están mirando su negocio.
Defienden su negocio.
Nada más,
Ricardo.
Ya lo sabemos, Ale.
No vamos a dar nombres.
No.
Porque no tiene sentido.
Exactamente.
Vamos a continuar ahora también, que en un momento dijiste que por algo se daba la expropiación de YPF ahora. Claro. Lo estabas hablando con Felisa, pero no nos adentramos en ese tema. ¿Por qué crees que ahora se está dando la expropiación de YPF con, obviamente, esta resolución, ¿no?
Es que estamos pagando un costo político como nación, que es haber asumido y decir, bueno, entramos en los BRICS. Ahora, lo que debemos hacer es profundizar esa relación, pero clarificar también que toda esta presión que viene del norte está viniendo por esa decisión. ¿Por qué? Porque alguien que yo respeto mucho geopolíticamente, hace un tiempo conversábamos con esta persona y llegamos a algunas conclusiones que a mí me preocuparon, que yo creo que te comenté algo a vos, de el conflicto que se podía generar en Brasil.
Bien, aguárdame que solo voy a decir esto para dar la información certera, que no es porque sí. La jueza es Loretta Presca, que es quien está a cargo del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, Estados Unidos. Tengámoslo en cuenta de quién estamos hablando, quien justamente estableció este fallo adverso al juicio por la expropiación de YPF, que deberá negociar para evitar pagar 16 mil millones de dólares este país. Y a su vez, si hablamos de este tema, también de que en octubre seguramente va a actuar la Procuración del Tesoro. Aunque no tengamos presidente, imagino que vamos a tener un procurador en el Tesoro que va a actuar.
Sigo.
Sí.
Bueno.
Con Brasil.
Creo que ha sido claro eso que dijiste. Atención. Y alguien que pertenece al poder real, no dentro de Estados Unidos, que en este momento no quiere entender que hubo un reacomodamiento en la política y la geopolítica mundial, y que hay naciones que ya se deben un respeto, porque una de ellas está superando ya, en lo comercial estoy hablando, a Estados Unidos, no estoy hablando en lo militar, porque esa es la seguridad que tienen ellos. Alguien ha hablado de que si era necesario le iban a generar un conflicto y se iba a dar una división en Brasil. Es muy grave esto que estamos diciendo. Esto es muy grave, como si dijésemos nosotros también que habría un plan para cortarnos el país y para dejarnos sin la Patagonia.
Sí.
O sea, esto no son sueños, pueden ser realidades, porque cuando juegan los ejes de poder mundial, vale todo para ellos. ¿Por qué? Porque lo que no quieren perder es el poder y la hegemonía. Y hoy el mundo está en una crisis hegemónica, y eso lo debemos tener bien en claro.
Con respecto a expropiación de YPF, estábamos hablando de la jueza americana.
Sí.
¿Querés que te sume otra información?
Dale.
Mirá qué justo. El senador Ted Cruz reclamó al gobierno de Biden que aplique sanciones a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción. Como todo está ligado con todo.
Bueno, por supuesto.
El Departamento de Estado de Biden, esto es lo que dijo Ted Cruz, está salvando a Cristina Fernández de Kirchner de sanciones por corrupción, por Twitter, ¿no? Es una cleptócrata convicta que ha sido acusada de obstruir investigaciones sobre el territorio iraní, dijo. La familia criminal Kirchner ha saqueado las arcas de Argentina. Puede que tenga inmunidad en Argentina, pero eso no lo exime de las leyes de sanciones aprobadas por el Congreso, agregó el senador por el estado de Texas.
Bueno, esto que está aclarando Ale viene muy bien para que muchas personas que dicen ¿por qué no hablan? ¿Por qué no salen? Fíjense cómo ya esto está rearmado.
Por eso lo digo.
Por las dudas y por si sale. Y además, yo diría, ¿me podés decir el nombre de este?
Sí, Ted Cruz.
Bueno, googlen y vean.
Ambos pueden googlear a Loretta Presca, sí, que es quien estableció el fallo de YPF, y googleen porque es interesantísimo, saben de dónde proviene. Y después Ted Cruz, también googleenlo como senador de Texas, que van a saber de dónde
proviene.
Y ahí
se van a dar cuenta de Texas, estado muy importante de poder económico en Estados Unidos por algo. Y esos intereses son los que están trabajando, por ejemplo, por la posesión de Vaca Muerta. Un caso, hay muchos. Pero bueno, como decía un periodista que no era de mi agrado, pero me quedó una frase, lo dejamos ahí porque va a haber mucho más.
Está todo dicho igual, en cierto modo. No hay demasiado más que agregar. Quiero decir que ante este vacío del presidente de la nación, porque es un vacío, todavía no haber salido a hablar ante esto de la expropiación de YPF es un vacío enorme. Quien habló, obviamente, para mí es la generación que le sigue al kirchnerismo o a Cristina Fernández de Kirchner, es Axel Kicillof. Fue el primero que empezó a criticar la expropiación de YPF. Hay que decirlo, como decimos, que hay una ausencia todavía absoluta por parte de otros. El único que salió, obviamente, a dar críticas al respecto del fallo, que son críticas, es el gobernador Axel Kicillof. El único que está presente en su cargo.
El único que está presente en su cargo, y también reivindico otra figura que cuando se tuvo que legalizar lo firmado con el Fondo Monetario Internacional, se levantó él y su grupo y no lo aprobaron, que fue Máximo Kirchner. Porque las cosas las debemos decir, hay que tener memoria.
Ahora mirá, aguarda, porque todo va concatenado. La Nación, mirá cuál es el titular de La Nación. Cimbronazo inesperado, un error de Cristina Kirchner y Axel Kicillof le costará una suma multimillonaria a la Argentina.
Bueno, es interesante, le costará una suma multimillonaria a la Argentina.
Pero fíjate que dicen un error de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.
Claro.
Aguardá, Clarín, te digo los diarios, Clarín, sentencia en Estados Unidos. Durísimo fallo por la expropiación de YPF que decidieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof.
Sí.
Los diarios. Argentina debe pagar 16 mil millones con la foto de también, ¿sabes quién? Julio De Vido en el medio.
Bueno, un saludo muy grande a ese querido compañero, a ese querido funcionario.
Sabía.
Que tuvo el valor cuando comenzó este gobierno en decir con quiénes había que tener cuidado y nadie los escuchaba. Ahora, es muy fácil, y ahora me voy a dirigir al presidente de la Nación, ¿sí? Es muy fácil estar en las roscas cuando tu misión es ensuciar, difamar o jugar contra las responsabilidades de una persona que está dando todo para sacar al país de la crisis, por caprichos personales o por intereses, ¿no? Y este señor, y también lo voy a decir el señor presidente de la Nación, fue el culpable de por qué perdimos la provincia de Buenos Aires y por qué se perdió la elección y vino todo lo que vino después. No nos quejemos. Ahora, para hacer política hay que saber historia, pero también para hacer política hay que tener bien puesto lo que corresponde tener bien puesto. Y si estamos en un gobierno peronista, debían los peronistas haber hecho un gobierno peronista y no socialdemócrata.
Bien.
Y para finalizar, yo creo que nada es casualidad. Estos son causalidades y que nos están demostrando ya por qué hablan con total impunidad algunas personas desde la oposición, porque lo que están esperando es lo que le prometieron del otro lado. ¿Y qué le prometieron del otro lado? Te vamos a dar todo lo que necesites, pero mientras te damos todo lo que necesites, vos vas a tener que hacer lo que yo necesito.
Exacto, la esclavitud.
¿Eh? Y bueno, pero todavía hay esperanzas. Yo nunca pierdo la esperanza, porque creo que lo que uno debe perder en la vida es la esperanza. Si perdés la esperanza,
morís. Sí. Y voy a leer, como corresponde, el titular de Página 12, que es oficialista, que es distinto, obviamente. Pero leí el titular de La Nación y de Clarín, ahora voy a leer el contrapunto porque me parece ético. El gobierno apelará al fallo, fíjense que es otro titular. Ya no es ni error de Cristina Fernández de Kirchner, ni de Axel Kicillof, ni la bancarrota del país. Es otro el titular. El titular dice: el gobierno apelará el fallo que obliga a pagar por la expropiación de YPF. La respuesta, la sentencia a favor de los buitres. Ahí tenés las dos visiones.
Por
a
eso.
Ver, en la vida tenés la tesis. En la vida tenés la antítesis. Saca tu propia síntesis.
Y perdón.
Punto.
Muy bueno eso. Pero hay algo más.
Y estate en desacuerdo con nosotros también, ¿eh?
Sí, hay algo más, Ale. Hay algo más que está relacionado con Vaca Muerta, te dije. Analizar y a seguir de cerca eso. Una empresa que se iba a ir del país, ¿no? Que dijo que ya no tenía más esperanza de acá, que quería vender. Dicho en estos últimos días que va a retrasar la partida. ¿Eh? ¿Suspendieron?
Claro, por si gana la oposición.
Entonces, todo debemos tener en cuenta, todo debemos tener en cuenta. Pero ¿sabes qué es lo que debemos tener en cuenta y ahora se está haciendo y a mí me preocupa mucho? Vos dijiste, este diario dicen esto. Y este diario, que no es de la oposición, dice esto. Pero ¿quiénes tendrían que decir las cosas? Son los funcionarios del Poder Ejecutivo que están mudos. No se vayan de vacaciones, despídanse de otra manera.
Mira lo que le pasó a Bursaco.
¿Eh?
Fue un ejemplo también, bueno, por irse a ver el partido de tenis.
Bueno.
Pero el tema es que los va a sacar el país directamente, el pueblo.
Así
ese
es
el punto. Nos despedimos. Programazo, mesaza, mi querido Ricardo, como siempre. Hasta el próximo viernes a partir de las 14 haciendo Cultura. ¿Qué, Ricardo Nin?
Cultura energética con mucha energía y luz.
Ahí va.
Para esclarecer.
Ahí está, para clarificar, como
y
decís
para
vos.
Para clarificar.
Muchísimas gracias. En miércoles y viernes de 14 a 15 nos encontramos aquí haciendo Cultura Energética. Chao, gracias, los amo.